Muy bienvenidos todos a estas conferencias que continuamos dando sobre este tema general, los testigos de Jehová, su historia, lo que creen y finalmente, que es meta también de estas conferencias, cómo llevarles el Evangelio, cómo tratar de ayudarles para que conozcan la verdad. Como siempre, vamos a inclinar nuestras cabezas y pedir la bendición del Señor sobre la conferencia de hoy. Padre en los cielos, bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias por este día de vida tan precioso que tenemos y el gozo de andar contigo como hijos tuyos. Estamos, como siempre, dispuestos y abiertos, Señor, a oír tu palabra, a considerarla, a meditarla en nuestras mentes y corazones. Y deseamos, Señor, que tú bendigas estos momentos en que un grupo de tus hijos de diferentes iglesias locales nos hemos reunido con este propósito eficaz. Que tú estés sobre cada uno de nosotros y nos bendigas. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Para continuar con la conferencia de hoy, me gustaría en primer lugar hacer un breve repaso de lo que consideramos la semana pasada, la segunda parte de la historia de los testigos de Jehová en la forma de un vídeo que pudimos ver aquí en una pantalla muy bonita, muy elegante. En este vídeo, entre otras cosas, pudimos ver y destacar unas cuantas profecías, principalmente en la forma de fechas que los testigos de Jehová habían dado, señalando eventos que se cumplirían en esas fechas, como por ejemplo que vendría el Armagedón o que la iglesia, es decir, ellos, los testigos, serían arrebatados al cielo a recibir su herencia celestial. Vemos que una cantidad de estas fechas, incluyendo la última que ellos enfocaron, a la cual dieron también bastante énfasis en el año 1975, por supuesto, no se cumplieron las expectativas que ellos dieron respecto de todas esas cosas y otras parecidas. Entonces, el vídeo nos ayudó a entender lo que la Biblia, la palabra de Dios, ya decía hace tanto tiempo en Deuteronomio 18, 20 al 22, que si un profeta hablara en el nombre de Jehová, pero no se cumpliera lo que dijese, entonces ese es el profeta que yo no he mandado. Y habría incluso, decía en aquellos términos, que eliminarlo de entre el pueblo. Nosotros, que no estamos bajo aquel estatus de cosas, por lo menos tenemos el deber, como cristianos y siervos de Dios, de denunciar esas cosas. Si bien que tenemos que hacerlo con educación y con prudencia, pero tenemos que denunciarlas. En el vídeo vimos la cena del Señor como ellos la observan, la conmemoración como ellos lo hacen, porque no me atrevo a decir o usar la palabra celebrar, porque como muchos pudieron ver asombrados, que cuando se pasaba el pan, rápidamente de una mano a otra, pero en la mayoría de las congregaciones, la vasta mayoría de las congregaciones de los testigos de Jehová, nadie toma ni un pedacito de pan, nadie toma ni un sorbito de vino, y aunque cuando yo estaba allí en la organización de los testigos yo me consideraba uno de los 144.000 y participé cada año de los símbolos, de los emblemas, sin embargo puedo decir que nunca en mi vida, en los 20 y tantos años, allí pude ver a otro participando, y estuve viajando mucho tiempo por otras congregaciones. En Extremadura, donde estábamos cuando conocimos la perspectiva del Evangelio, de la gracia del Señor, era el único que tomaba, un servidor, y cuando me declararon apóstata, entonces ya se quedaron sin ninguno. Y el vídeo entonces nos ayudó a ver como también se puede decir de este grupo de personas, como Jesús dijo de otro grupo de personas de su día, quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición. Ellos tienen su doctrina, su tradición. El Señor Jesucristo dijo haced esto en memoria de mí. ¿Y cómo se puede anular un mandato del Señor tan claro y tan sencillo? ¿Y cómo se puede mandar a la gente a no celebrarlo, a no cumplirlo? Y así, de esta manera, el vídeo nos ayudó a ver otra cosa muy seria en la que los testigos de Jehová no están de acuerdo con la palabra de Dios. El sistema de expulsar, ahí pudimos ver que no ocurre lo que debe ocurrir y ocurre en nuestras iglesias, que si alguien pues ha caído en una falta grave y seria, o si ha pecado contra ti, como tú amorosamente debes dar los pasos apropiados para restaurarle, para ayudarle, para ganarle, cómo la iglesia finalmente, si no hay éxito, puede tener el lugar de ser informada y reconvenir como iglesia, incluso si es necesario, al individuo. Y la idea es lo que el Señor Jesucristo dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Los testigos de Jehová, cuando expulsan a alguien, un comité de 3 o 4 personas se reúne, la congregación no sabe nada de lo que pasó, a menos que haya algún chisme, no debe saber nadie nada de lo que ha ocurrido, pero fríamente se hace un anuncio diciendo: fulano de tal ha transgredido las normas cristianas y ha sido expulsado de la organización, y no se le debe dar ningún trato, ni siquiera un sencillo hola. Entonces, ¿dónde queda abierto el camino para el arrepentimiento y para que esta persona sea restaurada, que es lo que deseamos ante todo, a una nueva relación con el Señor? Ahí vimos también otra falta grave. Misericordia quiero, dijo el Señor Jesucristo, y no tanto sacrificio, tanto trabajo predicando, y quizá está bien que hay que predicar el Evangelio, pero no debemos dejar de reflejar siempre en nuestras vidas el carácter misericordioso de nuestro Padre Celestial. En el asunto de las transfusiones de sangre, que fue y es impactante, y se dio el vídeo que sacó a relucir esto después de una semana en que la televisión y los medios de comunicación sacaron a flote este tema mucho, y todavía se está considerando bastante este tema. Este asunto de las transfusiones, como está totalmente prohibido que haya una transfusión de sangre, aun cuando sea evidente que la vida de la persona esté en juego, indica el dominio que la organización tiene sobre las conciencias de sus miembros. Porque no han dejado esto a lo que podríamos llamar una decisión de conciencia. Bueno, es un asunto muy serio esto. Nosotros nos parece que la Biblia enseña esto, pero lo dejamos a la conciencia de cada cual, ¿no? Está prohibido, y si alguien, para salvar su vida, se pone una transfusión de sangre, entonces es expulsado después de la congregación. También digo, sin misericordia. Y en cuanto a la Biblia que ellos usan, la llamada traducción del Nuevo Mundo, pudimos ver o escuchar a un erudito en los Estados Unidos que dijo que está retocada, está añadida, está vulnerada en muchos pasajes que tienen que ver especialmente con la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Este interés de achicar a nuestro Señor Jesucristo, de hacerlo menor, finalmente reconocer que es un Dios, pero ¿un Dios qué? Como vamos a considerar esta noche en nuestro estudio. Y al hacer esto en su Biblia, al añadir y quitar, ya no estoy hablando de las interpretaciones, sino de cosas que se puede demostrar que están claramente en los manuscritos originales, los más antiguos de que disponemos, y que se ha quitado deliberadamente, quien sea, quienes sean, una pequeña minoría allí en las oficinas centrales, pero lo han hecho sabiendo que al final, en el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios da una solemne advertencia: que aquella persona o aquel o quien fuera que añadiera o quitare a lo que está escrito en la palabra de Dios, todas las plagas anunciadas en ese libro caerán sobre él. A pesar de eso, ha habido el atrevimiento de añadir y de quitar. Pero, como se ha anunciado, habrá un estudio posterior, si Dios quiere, sobre este asunto, en el que vamos a tratar solo la cuestión de algunos pasajes muy claros donde se ha añadido, donde se ha quitado, y qué se ha añadido y qué se ha quitado, ¿verdad? Pero hoy vamos a proseguir con el tema de los testigos y entramos en doctrina. Y entramos en uno de los temas que a mí me parecen más preciosos, que tiene que ver con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos dan ganas a los creyentes de añadir aquello que se añadía en los himnos de aquel entonces: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, sabiendo lo que Cristo es y lo que ha hecho por nosotros. Al hablar de este tema de la divinidad de Cristo Jesús, vamos a hacerlo de esta manera, si os parece. Podemos usar primero algunos textos bíblicos que claramente apoyan la deidad de Jesucristo. Los textos bíblicos que vamos a considerar, yo sé que hay muchos más, me diréis, hay muchos más, hermano, pero estamos usando ahora unos versículos, unas citas, que se pueden usar perfectamente con su traducción del Nuevo Mundo. Porque, claro, algunos hermanos dicen naturalmente, mira qué texto tan precioso, como por ejemplo Tito 2:13. ¡Qué texto tan maravilloso! Pero luego vas a la traducción o Biblia de ellos y te da una lástima ver la tergiversación que ha habido allá. Y aquel versículo que llevabas listo para demostrarles algo respecto de la deidad de nuestro Señor, luego resulta que no te sirvió porque la traducción de ellos no lo pone así, lo pone de otra manera, está tocado. Y ahora lo que tendrías que hacer es mostrarle primero que su traducción no está correcta. ¿Y ahora qué hacemos, verdad? ¿En qué lío nos metemos? Entonces, esto es para evitar eso. Los versículos que vamos ahora a mencionar se pueden usar con su traducción, y su misma traducción respalda la deidad de Cristo. El primero de la lista que yo he confeccionado, y podemos irlo buscando y comentando, está en Isaías 9:6, que ya todos sabemos lo que dice, pero vamos a hacer una pequeña salvedad también en esta cita bíblica. Isaías 9:6. Es una profecía, como sabemos, mesiánica. Da títulos al Mesías, dice lo que el Mesías será, en otras palabras. Y qué maravilloso que uno de los títulos, que una de las cosas que dice que el Mesías sería es precisamente Dios. Entonces, en Isaías 9:6, la palabra del Señor dice, y la traducción del Nuevo Mundo de ellos también lo reconoce: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, y ahora es lo que quiero enfatizar. Ahora viene aquí: Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Reconoce que una de las cosas que el Mesías sería es Dios, Dios fuerte. En este caso suelen argumentar que no dice, porque la Biblia de los Testigos dice Dios poderoso en vez de Dios fuerte. Suelen argumentar que es poderoso, pero no todopoderoso. Vamos a tratar esta cuestión. Lo primero que queremos demostrarles aquí es que nada más y nada menos que, volviendo la hoja, en el capítulo 10, este mismo título, Dios fuerte en nuestra versión Valera del 60, por ejemplo, o Dios poderoso en la traducción del Nuevo Mundo, por ejemplo, sin embargo, en el capítulo 10, versículo 21, se aplica a Jehová, que Dios fuerte, Dios poderoso, se aplica en el Antiguo Testamento tanto al Mesías como a Jehová, como lo llaman ellos, ¿verdad? Y los versículos 20 y 21, primero 20, para ver el contexto un poco, dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Así que, citando, hablando de Jehová, lo llama Dios fuerte. Y la traducción del Nuevo Mundo de ellos, Dios poderoso. Es Dios. Naturalmente, van a entrar en el litigio sino todopoderoso, como comentaremos ahora con Juan 1:1 también. La pregunta interesante no es tanto si Jesucristo es Dios todopoderoso o Dios poderoso simplemente, sino si es Dios verdadero o si es Dios falso. Entendemos la idea. Esa es la cuestión. Si en la Deidad hay un todopoderoso y otro que es simplemente poderoso. Pero la pregunta es, ¿cuántos dioses verdaderos hay? ¿Más poderosos o menos poderosos, pero cuántos verdaderos hay? Porque nosotros hemos de procurar de tener la sartén por el mango. También hemos de procurar siempre de ver si el que tenemos delante de nosotros está buscando verdad, está buscando la verdad, o a toda costa justificando el error. Cuando una persona está buscando la verdad, Dios le bendice y Dios le ayuda. Ahora, nosotros sabemos que la persona que busca la verdad va a concebir la verdad si sinceramente la busca y si el Señor Jesucristo le concede saberla, porque la Biblia es revelación especial de Dios. Y nadie viene al Padre sino por mí y aquel a quien yo desee revelarle. Y cuando a nosotros se nos olvida este hecho tan interesante, quizá cojamos la Biblia y en vez de darle con las páginas y con suavidad le demos con el canto a la persona. Así, un poquito así, ¿no? Ábrete, sésamo. Nosotros, con toda calma, con ese espíritu que la palabra de Dios dice, de mansedumbre, decimos estas tremendas verdades con esa mansedumbre a la gente. Así de sencillo. Aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo, el Mesías, sería Dios. Ah, pero no el Todopoderoso. Bien, ¿cuántos dioses verdaderos hay a juicio suyo? Y déjelo que reflexione, porque lo que ocurre en personas que están en sectas es que no son dadas a reflexionar. Si tú estuvieras en una reunión de ellos, por ejemplo, la que hacen los domingos que se llama Estudio de la Atalaya, aquí hay alguien que lee el párrafo y después el conductor lee la pregunta y entonces los del auditorio responden lo que pone el párrafo. Así, de esa manera, discernimiento ninguno. Vamos a estudiar la palabra de Dios, que por eso es refinada 7 veces y bendita para siempre. Entonces, este es el argumento que lo vamos a mostrar más tarde. Solamente hay un Dios verdadero. Otro texto maravilloso, formidable. Yo sé que tiene algunos inconvenientes porque los testigos en su traducción han añadido el artículo indeterminado que no figura en el griego, un, para que en vez de que diga que Jesús es Dios, rece que Jesús, el verbo, es un Dios. Pero el San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, tiene más de un argumento, más de una razón que muestra la Deidad de Cristo. Aquí hay un tesoro tremendo en solamente estos 3 versículos. ¿De qué forma maravillosa el apóstol Juan está empeñado por el Espíritu en demostrar que Jesús es Dios? ¿Y de qué manera maravillosa lo hace? Cuando dice el apóstol, en el principio era el Verbo, ya tenemos la primera prueba. Los testigos de Jehová no tienen dificultad en entender que el Verbo es Jesucristo. No hay nada problemático en ello, lo asumen. Entonces el Verbo es Jesucristo. ¿Y qué pasaba con Jesucristo, el Verbo, en el principio? ¿Qué dice aquí la lectura? Ya era. De manera que se está diciendo de Jesucristo que ya existía en el principio. Y lo que en el principio ya existía, según este pretérito imperfecto, no tiene principio. Y esta declaración, asombrosamente, la vuelve a hacer Juan en su primera epístola, no lo vamos a leer, capítulo 1, versículo 1, otra vez. Lo que era desde el principio. No lo que es desde el principio hacia acá, que a lo más daría la eternidad de una persona solamente en un sentido. La eternidad del verbo es en los dos sentidos, porque en el principio ya era. Y el apóstol Juan lo vuelve a recalcar en la primera epístola, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio. Y ya es la primera prueba que dan estos tres versículos. ¿Y cuál es la segunda prueba que da el versículo? Cuando dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios aquí. Y su traducción, un Dios. Basta decirles que en el griego original el artículo indeterminado un no existe y que por lo tanto ha sido añadido, ha sido una interpolación en el texto, y que lo que dice cualquier lectura del griego de los manuscritos antiguos originales es Dios era el verbo. Un hermano me hizo ver también la forma prosaica, preciosa en que está vertido esto. Parece que era como la forma de un himno o algo así en aquel entonces, porque dice, en el principio era el verbo, y la primera frase concluye con verbo, y la segunda frase comienza con la palabra que termina en la primera. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y termina con Dios. Dios era el verbo. O sea que es muy interesante incluso la forma en que está hecho este texto. Es maravilloso. Matizando pues lo que el verbo era. Y analizando, ellos a veces dicen, bueno, pero dice que estaba con Dios. ¿Cómo puede una persona que está con otra ser la otra persona? En primer lugar, nosotros nunca estamos diciendo que la persona del Hijo es la persona del Padre. Nosotros no estamos diciendo que el Padre es el Hijo. Son personas diferentes que son Dios. Naturalmente no podemos entender todo lo que hay envuelto en este tremendo y maravilloso misterio. Pero lo que sí se puede decir es que la preposición en griego para con, este pros, es casi imposible de traducirlo en español. Y la versión católica Bovercantera lo ha traducido y el verbo estaba, cabe Dios. Ha escogido esa preposición dentro de las otras que a mí honestamente me parece la más acertada, aun cuando todavía no acierta a dar el verdadero significado. Pero es muy interesante que algunas traducciones interlineales, como la que tenemos de Francisco La Cueva, o la traducción interlineal del Reino que ellos tienen, hay un anagrama al principio que describe las preposiciones en griego, dibujando el significado de ellas en este dibujo. Y entonces la preposición que se traduce aquí con Dios, esta preposición pros, está colocada con una flecha hacia dentro de Dios. Está el Hijo en una posición de intimidad tan tremenda ahí, con dentro de él, que no se puede traducir en español. Y se ha puesto con, y ahora los testigos se agarran al clavo ardiendo. Pero nosotros no vamos a entrar en detalles de razonar las cosas. La Biblia dice aquí, y el verbo era Dios, o sea, Dios era el verbo. Pero el versículo 3 da la tercera evidencia de que Cristo es Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así tenemos tres pruebas de la divinidad de Jesucristo en Juan 1:1 al 3. Primero, que no tiene principio, porque en el principio ya era. Segundo, declara llanamente que el verbo es Dios, o Dios es el verbo. Y tercero, que Él ha hecho todas las cosas y no hay nada que haya sido hecho sin Él. Por lo tanto, Él es el creador. ¿Y qué quiere decir esto? va en contra de lo que vimos la semana pasada en este vídeo, que decían que Jesucristo era el arcángel Miguel, que Dios lo había usado para crear todas las cosas. Era como una especie de agente o mandado por Dios para hacer las cosas. Aquí dice que todo ha sido creado por él, y sin él absolutamente nada ha llegado a existir. Luego aquí tenemos en esos versículos tres razones muy contundentes de la divinidad de Jesucristo. Y en la traducción del Nuevo Mundo se puede usar bastante también, explicando, y lo tendrán que reconocer, y lo reconocen muchos de ellos, que el un está añadido y que no está en ninguna otra traducción, y que lo busquen, que lo busquen. Una traducción he tenido yo en mis manos, una sola traducción he tenido en mis manos, que pone un Dios. Y es la traducción de la Biblia por Johannes Greber, que fue hace muchos años, era alemán, un sacerdote católico romano, que se volvió espiritista, se casó con una mujer espiritista y tradujo un Nuevo Testamento. Él lo llamó muy espiritista, porque letras luminosas le iban pasando por delante y él iba escribiendo lo que las letras luminosas le iban diciendo. Y con la ayuda de su esposa, que era medium espiritista, tradujo ese Nuevo Testamento. ¡Qué curiosidad que ese Nuevo Testamento, hecho con la ayuda de los demonios, pone el único que yo he visto! Que el Verbo era un Dios. Podemos ver el deseo de los demonios, y hablamos con esta franqueza que la palabra nos da, de achicar a Jesucristo. Pero gloria al Señor que el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de glorificarlo. Que esa es la misión, entre otras cosas, del Espíritu Santo, glorificar a Jesucristo, el Hijo de Dios, y magnificarlo hasta lo sumo. Siguiente pasaje que está muy claro en la traducción del Nuevo Mundo, tanto podríamos decir como en la nuestra, es siguiendo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y versículos 28 y 29. Aquí tenemos el encuentro del apóstol Tomás con Jesucristo. Él se había resistido a creer que Jesucristo había resucitado, que el Señor había resucitado. Y ahora tenemos ya el encuentro, un primer día de la semana reunidos. Dice 28:29, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo consideró el Señor Jesucristo la declaración de él al llamarle Señor mío y Dios mío? Declaró a Tomás ahora creyente como debe ser. Por fin crees. Pero debería haber sido de otra manera. No debería haber tenido que palpar tanto. Debería haberse dejado un poquito más guiar por la influencia del Espíritu de Dios que le estaba dando esa revelación de parte del Señor. Pero de cualquier manera, ahí está la declaración: Señor mío y Dios mío, las dos cosas. Texto tan precioso, inamovible. Que los testigos digan: bueno, es que Tomás parece ser que de un extremo se fue al otro extremo. Bueno, ese es su comentario, ese es el comentario de ellos, eso es un comentario fuera de la Escritura. El Señor Jesucristo no lo juzgó así, el Señor Jesucristo le encomió, lo llamó creyente. Ahora crees, ahora has creído, Tomás. Y si Tomás estaba diciendo una cosa que era una herejía, el Señor Jesucristo le habría reprendido, como en tantas otras ocasiones reprendió a sus discípulos en otras cosas, ¿no? Le habría dicho: bueno, Tomás, yo soy Señor vuestro en este sentido, pero Dios está solamente ahí arriba, ¿no? No le rectificó. Hay muchos textos que muestran que Jesucristo aceptó adoración, pero el problema con esto es que la traducción del Nuevo Mundo vierte el verbo proskíneo, que es adorar generalmente, como rendir homenaje. Entonces han distorsionado este hecho y no sirve para nada. mostrar con su Biblia que le rindieron homenaje. Le mostramos con la nuestra que le adoraron y estamos otra vez en el litigio de no poder seguir adelante la conversación, porque entonces la cuestión es, antes de pasar adelante a otro tema, tenemos que demostrar cuál de las dos versiones es falsa o verdadera. Y lo que estoy haciendo es citando porciones de la Escritura que hagan innecesario eso y entrar en más polémicas, a veces desquiciantes, porque uno lo ve tan claro que dice, Señor mío, ¿cómo es posible que no lo vea tan claro como yo lo veo esa persona? Después de Juan 20, 28 y 29, hay otro texto que se puede usar solo si tenemos la versión de ellos de pasta verde. Parece un poco chistoso, pero es así. La traducción del Nuevo Mundo de pasta verde, se les coló algo que luego rectificaron cuando hicieron una revisión. Por eso, si alguien tiene una traducción de pasta verde, que no la queme, que no la mande a la hoguera, la puede conservar. Y en Hebreos 1:6, podría entonces, usando su propia traducción, leerle este texto tan precioso, en donde se ve cómo el Padre, Dios Padre, ordena a los ángeles que adoren al Hijo. ¿Y ahora qué pueden decir cuando la Biblia enseña que solo a Dios adorarás? Y fueron palabras dichas por el Señor Jesucristo mismo. Así en Hebreos 1:6. Leo lo que dice la traducción del Nuevo Mundo pasta verde. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le adoren. ¡Qué bonito! Pero la siguiente versión, ya de pasta negra, dice, que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Así que quiere decir que cuando le vieran, que le saludaran con una inclinación como se podría saludar al rey o algo así por el estilo. Inconcebible, ¿verdad? Inconcebible, desde luego. Otro texto que también es muy bueno con la traducción de ellos, cuando en realidad la cita decía, tu trono, oh Dios, palabras del Salmo citadas por Dios al mismo Mesías también. Entonces no serviría desde la perspectiva de que quisiéramos usar textos que fueran irrevocables, irrefutables con su propia Biblia. Allí estaba citando Apocalipsis 22:6. Es un pequeño contraste que hacemos aquí, leyendo el 6 y después el versículo 16. Porque, como veis, primero dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo dice muy bien la traducción del Nuevo Mundo. ¿Quién ha enviado su ángel? El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Pero si leemos el versículo 16, ¿quién ha enviado su ángel? Finalmente, ¿quién es? Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿O es que no se pusieron de acuerdo el Padre y el Hijo y cada uno envió su ángel por su cuenta? Es muy curioso esto, muy interesante esta comparación. Porque Jesús es Dios. Eso es lo que se creía, eso es lo que se sostenía en la palabra de Dios. Cosas que impacten. Si cosas así no impactan, si cosas así no dicen nada, va a ser natural que tenemos siempre que discernir si valdría la pena buscar más citas y esgrimir más argumentos. Hay un texto muy fuerte en la Escritura que dice que no echemos perlas para que no las pateen con sus patas. Ese texto no debemos citarlo, por supuesto, pero cumplirlo sí. Porque cuando uno echa una gema preciosa de la palabra de Dios a una persona y no la coge, no la aprecia y la pisotea, y le echamos otra y hace lo mismo, ¿cuántas perlas de estas queremos echarle para que siga pisoteando? Llega un momento en que, por respeto a la preciosa palabra de Dios, con educación diríamos, bueno, aquí está su casa y aquí está un amigo, o amiga, para servirle. Pero quiero decir que entonces no valdría la pena en levantar grandes conversaciones, polémicas, si cosas tan sencillas no se han entendido, entonces ¿para qué vamos a seguir adelante con otras cosas más retorcidas? Señor Jesucristo dijo, sí, os hablo de cosas terrenales y no las entendéis, cuanto menos si os hablo de cosas celestiales. Y él mismo muchas veces cuando le preguntaban no contestaba. En su sabiduría que él nos transmite nos muestra que hay ocasiones cuando nosotros leemos estas grandes verdades inspiradas por Dios y la otra persona dice, ¡fa!, no sirve para nada. La pregunta que yo planteo es, ¿vale la pena seguir una conversación así? Echando 10 perlas más. Venga, más textos bíblicos, más preciosidades de la palabra para que tú las sigas pisoteando. Cuando hay un interés sincero, ¿nos dará el Señor discernirlo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que por eso le oramos primero al Señor, que nos ayude, que nos guíe y que nos dé discernimiento para ver si dentro de todo hay sinceridad en esa persona que vale la pena seguir adelante? Los textos que hemos leído, Isaías 9:6, que habla del Mesías como Dios, Juan 1:1-3, que ellos dicen un Dios, pero al final nosotros les preguntamos, sí, un Dios, pero ¿va falso o verdadero? Porque a ver si no vamos a creer en la Trinidad, pero vamos a creer en el politeísmo. Vamos a tener aquí varios dioses verdaderos. Esto tenemos que hacerles pensar. Juan 20:28-29, esta declaración diáfana del apóstol Tomás. Vemos que es una doctrina apostólica, la deidad de Jesucristo. Juan lo sostiene con vehemencia y ya Tomás también lo reconoce. Tenemos que, si fuera posible, combinarlas con textos bíblicos que enfatizan que solo hay un Dios, o que fuera de Dios Jehová en el Antiguo Testamento, no reconoce Dios otros dioses, evidentemente falsos. Y hay 3 textos que se pueden anotar en este sentido. Uno muy común, Deuteronomio 6:4, lo conocemos, me imagino, bastante, pero lo leemos así de seguido. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, o sea, Jehová nuestro Dios, uno es. Y nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos que sostener que Dios es uno en 3 personas diferentes. Porque algunas veces se puede oír algún comentario diciendo que el Padre es el Hijo y cosas así, que no son correctos estos comentarios. Es decir, el Padre no es el Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo, son 3 personas diferentes. Pero un solo Dios verdadero. Estamos leyendo de diferentes personas que la Biblia atribuye la deidad, pero al mismo tiempo estamos combinando esa verdad con otra verdad. Solo hay un Dios, como declara Deuteronomio 6:4. Esto es bueno porque ellos dirán, bueno, Jesús es un Dios, pero nosotros le decimos, ¿verdadero o falso? Hombre, no te puede decir falso, ¿verdad? Pues verdadero. O sea que hay un Dios verdadero grande y un Dios verdadero pequeño, ¿no? ¿Sí? ¿Esto es lo que quiere decir? Bueno, más o menos. ¿Y qué dice Deuteronomio 6:4? Solo hay un Dios. ¿Y qué dice, por ejemplo, Isaías 44:8? No admite Dios más dioses en él. Fuera de él no hay más dioses verdaderos. ¿Qué es a eso a qué se refiere? Evidentemente. Capítulo 44, versículo 8, dice, no temáis, de Isaías, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Muy interesante este versículo, aún de Isaías 9:6, que llama a Jesucristo Dios fuerte. Pero Dios no reconoce otro Dios fuerte fuera de él. Qué interesante. Y muy parecido es el de Isaías 45:22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y no hay más. Y fuera de Dios no hay más dioses que él reconozca. Entonces Jesucristo, si fuera un Dios en el sentido de ellos, tendría que ser un Dios fuera de Dios, pero verdadero. Y esto va totalmente en contra de la Escritura. que acabamos de establecer. Isaías 45:22. Establecidas estas pautas, pero muy importante, repito, hermanos, estos textos, citas que yo he mencionado, son citas que sirven con su traducción del Nuevo Mundo. Yo sé que hay muchos, muchos textos más. Yo sé que hay hermanos que después de ir a veces a dar conferencias a ciertas congregaciones, se me acercan después, hermano, mire, anote este versículo que se le ha escapado. A ver. Y entonces citan, claro, con toda bondad un versículo. Sí, pero el problema aquí es que no lo podemos usar con su traducción. Estamos recomendando algo que los deje sin salida. Vamos a descartar otros muchos. Por ejemplo, hablaba yo de Tito 2.13. Voy a hacer una comparación. Tito 2.13, qué gran versículo declarando la deidad del Señor Jesucristo. Y lo voy a leer luego con la de la pasta verde. Tito 2.13, por ejemplo, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué maravilla de versículo! Y ahora tú no sabes que en la traducción del Nuevo Mundo no está así, y podríamos usar el término ingenuo, ingenuamente, y dices, ah, pero mire, busque en la Biblia. Y él dice, claro que lo voy a buscar en la Biblia. Y entonces se pone a buscar en su Biblia, Tito 2.13, y ahora yo voy a leerlo aquí. Y vamos a ver qué ha pasado. Dicen ellos en su Biblia, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Y, y han puesto esta conjunción copulativa, y. ¡Qué lástima! Y han matado la frase. Y analizando uno ve que no está eso por ahí. En el original no existe esta composición. Pero lo han puesto y así le han quitado todo el sentido. Pasamos a la segunda fase de esta conferencia sobre la divinidad de Jesucristo. Algunos argumentos favoritos de ellos. Los más probables que te van a usar cuando hayas llegado a este punto dirán, bueno, ¿y qué me dice usted, por ejemplo, de Juan 14:28? Y vamos a usar los más favoritos de ellos y vamos a ver cuál es la contestación apropiada. Así, Juan 14:28, que más o menos en nuestra traducción reza como en la de ellos. Habéis oído, dice, que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es un texto que tiene mucha profundidad. Es lástima tener a veces que explicarlo con un poco de rapidez. Pero no podríamos explicar este texto si no lo hacemos a la luz de otras porciones de las Escrituras. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, donde muestra que Jesucristo en los cielos, antes de venir a la tierra, existe en la forma de Dios. Él se despoja de la gloria para, anonadándose, sufriendo esa kenosis, esa humillación, tomar la forma de siervo. Si ha existido en la forma de Dios, ahora se despoja. ¿De qué se despoja? ¿Quién me dice la palabra? ¿De la? De la gloria. Muy bien, un 10 por ahí. De la gloria. Se despoja de la gloria. Y esto es la kenosis de Jesucristo, esta es su humillación, porque Jesucristo no deja de ser Dios, pero se ha despojado de la ostentación maravillosa que le rodea, de la gloria que le rodea, ¿verdad? Por eso el Padre tiene que decir a los ángeles en un determinado momento, adorarle al Hijo, que se le ha dado de nuevo el nombre más alto, que está sobre todo nombre, Filipenses capítulo 2 también. Pero que cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2, cómo el Señor Jesucristo se despoja de su gloria para venir, para servir, para comprarnos, ahora tenemos que entender que hay una desigualdad en un sentido. En el sentido de que Jesucristo se ha humillado y se ha despojado de la gloria. Eso es lo que el Señor Jesucristo reclama al Padre en el Evangelio de Juan mismo, capítulo 17. Si aquellos que han citado Juan 14, 28, le explicas este asunto de Filipenses capítulo 2, cómo ha habido un anonadamiento. Y ahora, en Juan capítulo 17, versículos 4, 5, está diciendo al Padre en una oración profunda e intensa, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está reclamando el Hijo ahora que ha cumplido? Está reclamando la gloria de la cual se despojó, gloria que el Padre le vuelve a dar. Los ángeles le vuelven a adorar en los cielos como era normal antaño. Aún en la tierra, estando aquí, le servían los ángeles al Señor Jesucristo. Es un toque que nos indica que le seguían reconociendo en su divinidad. Si el Señor está iluminando al testigo que tenemos delante, estas verdades deben emocionarle. Si las cosas que se están diciendo tan preciosas y que el Espíritu de Dios las ha producido Él, rebotan y se pisan y rebotan y se pisan, yo vuelvo a preguntar, hermanos, ¿tiene sentido seguir una cosa así, una conversación así? Para que meditemos, para que pensemos. Estas son cosas muy preciosas que deseamos se aprecien en la dimensión en que han sido escritas. Así que estos dos versículos saldrían al paso de Juan 14, 28. Ahora, razonando el mismo versículo, Juan 14, 28, voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. ¿Es un argumento en sí eso? Si mi niño David de 14 años está con vosotros y yo estoy en casa, y después de un rato mira el reloj y dice, a hermanos, me voy a casa a mi padre porque mi padre es mayor que yo. ¿Tiene sentido eso? ¿No es sublimar lo obvio? ¿No es obvio que yo soy mayor que mi hijo? ¿Tiene sentido que el hijo me diga eso a vosotros? ¿Verdad que no? Eso se llama sublimar lo obvio. Es decir, casi una tontería cuando se juega con lo obvio. Hombre, pues claro, casi te sientes un poco ofendido de que te digan una cosa así. Es una tontería que Jesucristo diga, hombre, mira, me voy al Padre porque Él es mayor. Y como es mayor, pues voy a ver si nos cogemos de la mano allí en el cielo. ¿Entendemos el sentido de la cuestión? Hay un sentido mucho más profundo de la cuestión. Y una vez predicando de casa en casa, cuando yo todavía era miembro activo de los Testigos de Jehová, estoy hablando de hace 20 y tantos años, y era más joven, por supuesto, entonces me encontré un señor, el señor se declaró católico, pero muy sincero, muy creyente lo vi, y hablamos, salió el tema de la Trinidad, y yo le cité, claro, este texto típico, Juan 14, 28. Usted no ha oído que el credo niceno dice esto y esto, y que no hay nadie mayor ni menor que el otro y tal. Trataba de pillarle las jugarretas que hacíamos, y me pilló él a mí, porque me dice eso. Eso que os estoy explicando me lo explicó a mí. Dije, ¿a usted no le parece una tontería que Jesucristo diga voy al Padre porque el Padre es mayor? ¿No es eso una cosa obvia y natural? Le voy a explicar a usted por qué Él dijo voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Porque Él se despojó de su gloria. Y ahora le dijo al Padre, Padre, he cumplido. Padre, he comprado la humanidad. Ahora, Padre, dame la gloria que dejé. Y que se me dé la honra que dejé también allí. Y por eso es tan maravilloso Filipenses capítulo 2, pero lo más interesante es que cuando este hombre me estaba terminando de decir estas cosas, las lágrimas estaban cayendo por sus ojos. De manera que esto me conmovió profundamente. Y ahora no hay manera de que yo explique este versículo en alguna iglesia, en algún lugar, sin acordarme de este señor. Y creo sinceramente que él, en su perspectiva, era un verdadero creyente. Defendió la deidad de su Señor con vehemencia. Y entonces exclamó en oración ahí delante mío y dijo: te doy gracias, Señor Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y la has revelado a los pequeñuelos. Y me dejó todavía más impresionado. Así que gloria a Dios por ese encuentro, que no he vuelto a tener en esa forma tan precisa, pero fue un puntalazo que el Señor puso en mi mente, en esa paciencia que ha tenido conmigo y después también con mi mujer, sacándonos de allí y guiándonos a toda la verdad según su promesa. Bueno, este es un texto típico. Te lo pueden citar casi todos ellos. Otro muy típico es 1 Corintios 11:3. Donde dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que aquí se nos enseña estas verdades, que en la tierra el varón es cabeza de la mujer, Dios lo ha puesto así, en este orden de cosas, y en el cielo, en el arreglo de la Trinidad, el cabeza es el Padre. Ahora, ellos quieren usar este texto para demostrar que Jesucristo es inferior. Captamos la idea de por qué citan el texto, para demostrar que Jesucristo es inferior. Y ahora nosotros con el mismo texto debemos hacerle reflexionar. ¿Quién ha dicho que es la cabeza de la mujer? Ahora le hacemos nosotros una pregunta obvia. Y dirá: pues el hombre. ¿Y significa eso que el hombre es más importante que la mujer? Dígalo por televisión. ¿Significa eso que el hombre tiene más dignidad que la mujer? Dígalo ahí. O sea, si no quiere morir en uno de los olivos que hay por aquí enfrente. Entendemos la idea. No está hablando aquí, pues, de dignidad. Y además, no es posible ese argumento si tú pones ahí también Mateo 28, 19 y 20, cuando dice el Señor Jesucristo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad ha sido dada? ¡Toda! Este texto no está hablando de dignidades. Este texto no está hablando de alguien es más importante que el otro. Está hablando de un orden, nada más. Y sacar un texto de su contexto crea un pretexto. Como el tiempo apremia, vamos a Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dicen: ¿ve usted? ¿Qué es un primogénito? El primogénito es el primero nacido de una familia. Y claro, anda, dile que no. Pues sí, Señor, es verdad. Pero, ¿cuál es la palabra que se usó en griego? Prototokos. ¿Y sabe usted que la palabra prototokos quiere decir el primero que nace en una familia, el principal, el de más rango? ¿No sabía usted qué significa tres o cuatro cosas en griego? Ah, pues no lo sabía. Pues ya lo sabe. Ahora, la pregunta es, cuando una palabra en griego tiene cuatro significados, ¿cuál de los cuatro le debemos atribuir? Usted lo que me está queriendo decir a mí es que prototokos tiene solo un significado y es el suyo. Pero esto no es posible. Y no es posible por lo que hemos leído antes. En el principio, el verbo ya existía. Y no es posible por lo que hemos leído. Él ha creado todas las cosas. Absolutamente nada ha sido creado sin él. Eso quiere decir que la palabra prototokos griego, que se traduce primogénito en español, no puede tener el significado de primero, nacido o primero creado. Y descartado ese significado por imposible, según la misma escritura, entonces simplemente prototokos significa, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene una posición altamente
privilegiada. Y podemos usar algún otro texto en el que la palabra protótoco se usa. Cito de Salmo 89:27, según la Septuaginta, que usa la palabra protótocos en el lugar de primogénito, como hacemos nosotros. Salmo 89:27. Y Salmo 89:27 dice, está hablando del rey David, el contexto ya lo muestra, ¿no? Los que tienen la versión del 60, pacto de Dios con David, etcétera, veis eso. Y entonces en el versículo 27 dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Dicen en la Septuaginta, yo también le pondré por protótocos, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Era el rey David el primero de los reyes de la tierra? ¿Fue David siquiera el primer rey de Israel? Entonces quiere decir que la palabra protótocos tiene varios significados. ¿Y cuál significado tiene ahora aquí en el caso de David? El que da aquí el mismo versículo. El de excelsión, el de magnitud de categoría, posición privilegiada. Pasamos a otro texto muy común, que también citan con mucha frecuencia, es Apocalipsis 3:14. Así que esta noche cuando nos vayamos a la cama y pongamos la cabeza en la almohada, Juan 14:28, 1 Corintios 11:3, Colosenses 1:15, vamos a tener muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Pero es así. Y eso que no podemos explayarnos mucho. Apocalipsis 3:14, bueno, dice nuestra misma versión del 60, Valera, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así que, ¿a qué palabra se cogen ellos? A la palabra principio. Dice que el amén, el testigo fiel y verdadero, es una alusión al verbo de Dios, a Jesucristo, dice, vea usted, es el principio de la creación. Es el principio de la creación. Y tenemos que hacer la misma operación que hemos hecho con la otra palabra para primogénito, es decir, protótocos. La palabra griega para principio es arjé. Y entonces, como en el otro caso de Colosenses, cualquier discusión en torno a la palabra arjé debe tener en cuenta primero el significado de los léxicos griegos y segundo lo que la Biblia declara sobre el asunto. Nunca podemos dar por supuesto que una palabra tiene un solo significado y ya se acabó todo. Entonces estuve buscando en el diccionario expositivo de Vine, son 4 tomos, traducidos por el hermano Squine, indica que la raíz de este verbo arge es arg, y que denota primeramente aquello que es de valor. Denota primeramente aquello que es de valor, de importancia. Este es el significado primario, dice este expositor Vine. De manera que en ese lugar explica estas 3 cosas muy interesantes. La palabra arjé, principio, si estamos hablando de posición, dice Vine, significa preeminencia y rango, en griego. La palabra arjé, si estamos hablando de origen de algo, significa el originador o el iniciador o el principio activo. Debemos captar esto bien. Y el tercer punto, en el sentido de lo temporal, arjé significa lo primero. O sea, primero en ese caso significa lo que primero en español. Y de nuevo la pregunta es, ¿en qué sentido es Jesucristo el principio de la creación de Dios, en sentido de posición, en sentido de origen, como siendo el originador, o en el sentido temporal, siendo el primero, en el sentido cronológico. Tenemos que llegar a la conclusión de que lo es en el sentido de posición, en un lugar, y también en el sentido de que Jesucristo es el principiador de toda la creación de Dios. Y los argumentos de antes vuelven a servir otra vez. No puede arjé, principio, significar que Jesucristo es el principio en el sentido cronológico, que no ha existido siempre, porque Juan 1.1 ha declarado, y volvemos a matizarlo, que no tiene principio, porque en el principio el verbo ya era. Tenemos que volver a insistir en Juan 1.3, que indica que sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Y aún podemos añadir lo que dice Colosenses 1.16, que dice que ha creado todas las cosas y matiza todas las cosas en los cielos y en la tierra. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es interesante aquí Colosenses 1.16? Porque los testigos dicen que Dios en el cielo creó a Jesucristo. En el cielo creó a Jesucristo, la primera cosa que él creó. Y luego le dijo a Cristo, haz tú lo demás. Pero es muy interesante que Colosenses 1.16 les quita la vez, porque dice que él ha creado todas las cosas que están en los cielos y todas las cosas que están en la tierra. No les deja, pues, ninguna salida en absoluto. Entonces, la conclusión es que el término principio arjé, según Apocalipsis 3.14, es un principio activo, activo, principio que significa principiador, comenzador, y que, por lo tanto, en el griego original, quiere decir ni más ni menos esto, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el comenzador, el principiador de la creación de Dios. El que lo ha creado, en suma, el que ha creado todas las cosas. Esto hemos considerado sobre la deidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Uno se puede imaginar qué puede significar tener una conversación con algunos testigos de Jehová sin estar en absoluto preparados. Nos hace ver lo que la palabra de Dios nos recuerda en varios lugares. Primero, ¿os acordáis que el apóstol Pablo dice a Timoteo que sea un obrero del Señor que no tiene de qué avergonzarse? ¿Por qué? ¿Qué maneja bien? ¿Qué traza bien? La palabra de verdad. Pero incluso usa el vocablo preparado. Preparado. Yo no sé que una esposa coja cuatro patatas, una cebolla, medio tomate, un poco de sal y al tuntún y vamos a ver qué pasa. Y lo deja ahí en el fuego. Y luego llega el marido. Vamos a ver qué pasa también después. No, para trazar bien la palabra de verdad. Y está usando el apóstol un verbo que tiene que ver con los que cortaban tiendas de campaña en aquel entonces. Y tenían que casar muy bien para que esas tiendas quedaran bien y no sobrara mucho material. Y también la otra idea que nos da todo esto que estamos hoy considerando sobre este tema, y mañana va a ser sobre cualquier otro tema, lo que el apóstol Pedro mismo dice, en consonancia con lo que dice también el apóstol Pablo, en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 15. Primera de Pedro 3.15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa. Pero dice, con mansedumbre y reverencia. Pero dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es muy completo este versículo, ¿eh? Dice unas cuantas cosas. Así que nosotros queremos santificar a Dios el Señor, claro que sí. Entonces debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. O sea, hermanos, no usemos el canto de la Biblia. usemos la Biblia en su interior y quizá no sea prudente seguir en muchos casos, ¿no? Cuando vemos que la persona que tenemos delante no está apreciando, no está deleitándose o pensando un poco en aquello que la preciosa palabra de Dios le dice, quizá sea el momento de con elegancia cortar la conversación, porque no tenemos necesidad de que estos escritos inspirados por Dios sean pisoteados. Ahora, con una persona lista a aprender, objetiva, con ganas de información, ahí si hay que pasarse 2 años, se pasa 1 o 2 años. Y si hay que tener conversaciones de 5, 6 o 7 horas, quitándolo del sueño de uno, ya sabéis que todos nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y lo hemos hecho, y estamos dispuestos a hacerlo. Pero conversaciones que signifiquen peleas, debates, que terminan en acaloramientos, y que posiblemente esa noche ni vamos a descansar muy bien, esto la palabra de Dios dice, y lo matizaremos también más adelante, que no lo hagamos. Que expongamos con sencillez y mansedumbre su palabra y dejemos al Espíritu Santo la obra que él tiene que hacer, que es ¿cuál? La de convencer. La de convencer a las personas, pues de lo que sea, de pecado, de justicia, de juicio, y el que nos guía a toda la verdad. Ha llevado a los escritores de la Biblia a toda esa verdad, la tenemos hoy ya escrita y resumida en su palabra, ahora nos ilumina esa verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones. La semana que viene seguiríamos con el tema del Espíritu Santo, en 2 perspectivas. Primero, probando que el Espíritu Santo es persona, no es algo impersonal, no puede serlo. Vamos a ver algunas objeciones que plantean, por ejemplo, los testigos de Jehová. Y la segunda parte, mostrando la divinidad también del Espíritu Santo. Así que puede ser también algo interesante. Que os invito, si podéis, que estemos también otro rato juntos considerando estas cosas tan preciosas de la palabra de Dios.
Ahora, muchas gracias, hermanos y hermanas, hermanas y hermanos, por la atención prestada. Hay alguna literatura al final, si queréis observar, un libro de Raymond France contando su experiencia como miembro del cuerpo gobernante ahí en la organización, revela muchas cosas secretas que nadie más contesta, y alguna otra cosita si queréis mirarlo, y si podéis comprarlo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Yo pediría, hermano, que usted mismo nos concluyera con oración.